algunos de nosotros estuvimos por allí en la exposición de las Biblias, que es muy interesante, sobre los 500 aniversarios de la Reforma Protestante de Lutero. Y mañana a las 7 tenemos el concierto. Yo repartí ya algunas de las entradas y quizás hay personas aquí que no recibieron su entrada. Bueno, yo me quedan dos, pero no hay problema. Yo pedí más y mañana antes del concierto voy a tener un buen número de entradas por si hay alguna persona que quiera asistir. Si no te apuntaste y crees que ya no hay entrada, aún hay. Si quieres invitar a un amigo, un familiar, un conocido, pues que sepas que aún hay entradas de más. Y después hay estas dos, si hay alguien ya que están aquí y que yo necesito dos, pues ya después me las pide, ¿vale? Es a las 7 en el Preguntoiro número 19, donde era el Pilar Grandes Almacenes. Los que somos de Santiago no tenemos duda de dónde es. Pues no voy a quitar más tiempo. Nuestra hermana Esperanza nos va a compartir algo, así que yo voy a pedir que ella venga para acá.
Regalo de la iglesia.
Amigo, entonces casi puedo quedarme. Mira, me pones eso.
Sí.
Es que es del tiempo. No, no, no me molesta. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Tengo la voz un poco tomada. No sé, cada poco me ocurre. Espero llegar hasta el final. Y hablar bajito, que no necesito hablar tan alto como normalmente hago. Pues yo también estuve en las conferencias y de lo de la reforma, y la verdad estuvo muy interesante, y además poder estar en otras actividades que no sean las de la iglesia allí y con gente de otras iglesias siempre es enriquecedor, ¿verdad? Y mañana nos vemos en el coro ese de ángeles que vamos a tener. Bueno, yo en esta tarde me voy a limitar a dar prácticamente es un testimonio personal. Y voy a leer muchas cosas porque no me ha dado tiempo a... Quería contaros muchas cosas, pero para elaborarlas así a modo de conferencia, digamos, pues no me ha dado tiempo. Y entonces voy a leer muchas de las cosas que he preparado para que no me queden en el tintero. Y aunque es un testimonio personal, por supuesto, espero que esté cargado de enseñanzas que yo he tenido para mí y que comparto con vosotros. Y empezaré diciendo que el año 2017 empezó para mí y para mi familia, pues vamos a decir, con no muy buenas noticias, casi hablando eufemísticamente, porque empezó bastante mal, ¿no? Después de todas las Navidades, desde el día 24 que estuvo mi padre ingresado, le habían dicho que iba, que cada semana nos decían, la próxima semana ya se va para casa. Bueno, no solamente no se fue para casa, sino que el día 7 cumplió 90 años, el día 7 de enero. Allí lo pasó el pobre, fatal, y el día 14 murió. Entonces, bueno, fue un comienzo de año así un poco difícil, digamos. Pero en febrero, entre febrero y marzo, estuvo mi madre aquí con nosotras. Y bueno, también es un poco triste el hecho de que parece que mi madre tiene una demencia bastante avanzada, pero parecía que no se estaba enterando mucho. Todos los días, todavía hasta la fecha, dice, murió tu padre cuando se levanta. como la gran noticia, ¿verdad? Y cada vez más. Pero ella es consciente de que mi padre murió, pero es curioso el deterioro. O sea, si en el último año había bajado 2 puntos, pongamos, en el mes siguiente a la muerte de mi padre ya había bajado 5, y al mes siguiente otros 5. O sea, es impresionante, ¿no? Para ella su hogar era mi padre, lógicamente, después de tantos años, y lo ha sufrido bastante. Lo añado aquí porque es otra de las cosas en las que este año ha sido... Y después, en abril, además, murió la única hermana de mi madre. Hacía 2 años le habían diagnosticado un cáncer de mama y las metástasis dolorosísimas acabaron con ella en abril. Otra vez al cementerio, la familia. O sea que, bueno, y además de alguien, no es cualquier tía. Hay tías que son mucho más... Éramos como mi primo y nosotros somos como hermanos. Y así acabó el mes de abril. Y llegó el mes de mayo, y en el mes de mayo yo me fui a hacer una revisión rutinaria de ginecología, y allí, providencialmente, tengo que decir, porque no tocaba, yo le pedí a la ginecóloga que, de forma extraordinaria, porque es privada, me hiciera una ecografía de mama. Yo normalmente me hago las mamografías y tal, pero faltaban 6 meses todavía para la siguiente. Dije, como era privado, digo, ¿por qué no me solicitas una ecografía? Dijo, ay, muy bien, que me fío muchísimo del radiólogo que tenemos ahora. Estupendo. Allí voy yo el 22 de mayo a mi ecografía, voy con ella a la ginecóloga después de salir y me dice, bueno, hay que ir pensando en hacer biopsia y demás, tienes aquí un nódulo que es muy irregular, muy sospechoso, y el radiólogo solicita lo más pronto posible una ecografía, una mamografía y una biopsia. Y tal, bueno, pues la verdad no me lo tomé. Bueno, pensé, ya había tenido otros, me los habían quitado. No, bueno, de todas formas siempre está la posibilidad, pero no es algo, no soy demasiado hipocondríaca, no lo soy. Y entonces, pues ahí empezó. Ahí empezó toda una serie de, ya sabéis cómo ocurren estas cosas, pero normalmente cuando encuentro importante decir que fue completamente providencial que yo solicitase yo misma una ecografía. En septiembre iba a tener una cita y me iban a dar una mamografía probablemente para, pues a lo mejor octubre, noviembre, diciembre, por estas fechas. Sin embargo, allí ya me lo detectaron, ya me pudieron hacer la biopsia, ya entré por la vía del hospital y ya me mandaron a lo que llaman servicio de vía rápida de mama, que es un buen servicio para la detección precoz del cáncer de mama. Y por ahí empezamos a... no fue tan rápido como cabe esperar, se supone que en una semana ya estés haciendo todas las... No. Hasta el 15 de junio no tuve mi cita. Me hicieron biopsia y demás. El día 22 de junio, un mes exacto después de la ecografía, ya me dijeron que efectivamente se trataba de un carcinoma que había que extirpar y que casi todas, yo creo que a casi un buen número de personas, según me dijeron allí, y yo lo veo así también, cuando le dicen que tienes cáncer, ¿no? Entonces, antes intentaban omitir la palabra. Bueno, y ahora también empiezan a decirte un nódulo, que no sé qué y tal. Digo, y más detalles. Bueno, cáncer de mama. Digo, vale, eso era lo que quería escuchar, ¿no? O sea, porque no hay por qué taparlo. Y entonces, normalmente cuando te dicen eso, la simple palabra genera normalmente, ocasiona una serie de emociones, casi todas negativas. Que en muchos casos, según me dijo la persona que me atendió, mucha gente ya se va desde allí directamente, pero yo le dije, pediré la baja. Y dijo, mira, eso no te veo, habíamos mantenido una larga conversación, dijo, no te veo yo entre el grupo de personas que quiera coger una baja inmediatamente, eso es opcional, por supuesto, pero buena parte de las personas que... a las que les estoy dando esta noticia, y eso que ellos le quitan hierro, todo lo que pueden, ¿verdad? Dice, van directamente para el psicólogo desde aquí, porque para fortalecerse y para todo lo que viene después, que es bastante duro. Pues yo la verdad, ella lo notó y es que realmente yo no salí ni impresionada, ni bueno, o sea, no sales lo mismo que entras y te dicen, ay, lo siento, pero no... No tengo muy buenas noticias, te están esperando con el papelito, ¿verdad? Entonces tú ya sabes, ya sabes lo que va a pasar. Entonces me estaba esperando Delma al salir de allí y me dijo, o sea, no supo qué leer de mi cara, si no le parecía catastrófico, pero tampoco es que saliera así, ¿no? Entonces dijo, ¿qué pasó? Y ya le conté y bueno, por ahí empieza toda una serie de citas y eso, pero sobre todo de emociones y de circunstancias que van marcando durante unos cuantos meses un poco tu camino. Yo tengo que decir que tengo en un libro de cabecera, además de la Biblia, que se titula, lo tengo desde hace aproximadamente 10 años, un libro de cabecera que se titula El sufrimiento y la soberanía de Dios. No, La soberanía de Dios y el sufrimiento, de John Piper y Justin Taylor. Y es un libro que hojeo muy a menudo, que en muchas circunstancias de mi vida he leído capítulos enteros, que, sacando enseñanzas, subrayando y demás. Y ahora hacía tiempo que no lo hojeaba, pero cuando me fui para casa dije, bueno, este es el momento de volver a la soberanía de Dios y el sufrimiento. Y curiosamente, al final del libro hay un apéndice al que yo pocas veces fui a leer, a lo mejor algo ocasional, pero este apéndice lo hicieron los dos de los autores del libro, porque tiene muchos capítulos de distintos autores, dos autores que habían pasado, después de escribir el libro, por cáncer de próstata, los dos. Y entonces dan toda una serie de reflexiones y de enseñanzas que, bueno, que me parecieron muy oportunas para ese trance y sobre todo para prepararte para lo que viene, ¿no? Y como ellos, creo firmemente en el poder de Dios para sanar. Y para sanar, para intervenir a través de la medicina o incluso para sanar sin que intervenga la medicina. También lo creo. Y como ellos también, creo que es bueno orar en ambos casos y que por supuesto, hay que emplearse en ello, ¿no? Pero también, como ellos, pero esto es de cosecha personal, pienso que la sanidad no siempre es el plan de Dios. Entonces, si cuando recibes esa noticia contemplas solamente la posibilidad de que, ¡buah!, pero esto está chupado. Yo creo que Dios puede sanarme, que puede sanarme desde luego. Vamos a orar, que puede hacerlo a través directamente sin ninguna intervención de la medicina. Es posible. Yo ya estaba metida en el carro de la medicina, que es lo que entiendo que debemos hacer. Pero existe y es bueno que contemplemos la otra posibilidad, que a lo mejor el plan de Dios para tu vida no es sanarte, o por lo menos no inmediatamente. O a lo mejor cierta sanidad momentánea, pero al final no sanarte. Pero tanto si ocurre uno como lo otro, las tres posibilidades, yo creo firmemente que forman parte del plan de Dios. Y en eso es en lo que desperdiciaríamos el cáncer o la enfermedad que sea si no lo vemos como una oportunidad para el crecimiento, por supuesto, para la madurez y sobre todo para que se cumpla el plan de Dios, su propósito, los propósitos que Él tiene con eso. Así que en este ánimo, estos autores se esforzaron mucho en buscar unas cuantas razones que entienden ellos que podrían hacer que el cáncer fuera desperdiciado. De hecho, lo dicen así. El cáncer puede ser desperdiciado si tal y tal. Y yo en esta tarde pues las he cogido más o menos, pero les voy a dar otro sentido diferente. De hecho, en vez de decir desperdicias el cáncer si tal, yo voy a decir te beneficiarás del cáncer si será para ti un beneficio si pues estas condiciones que yo voy a desgranar un poco aquí. Y la primera de ellas dice, y en este caso, con el fin, con el propósito de aprovechar realmente que era lo que yo le pedía al Señor, digo, esto que no ocurra en vano, ¿no? O sea, que yo no pase por el cáncer y salga lo mismo que entré. Eso no puede ser tu plan y yo quiero sujetarme a ese plan. Es una buena oportunidad para crecer y yo diría más aún, para dar un buen estirón. O sea, ¿os dais cuenta los niños a veces que tienen que estar por una enfermedad en la cama un mes, en reposo un mes, y cuando se levantan miden 5 centímetros más? Bueno, pues esto es una enfermedad y yo le pedí al Señor que fuera un estirón. Claro, lo dices un poco con la boca pequeña, porque los estirones son más bien dolorosos, pero bueno, en sus manos podemos confiar. Así que la primera de los puntos que quiero tratar es, dice, si te beneficiarás del cáncer si crees que no te ocurre como consecuencia del azar, ni como consecuencia de una casualidad, sino que forma parte de un plan. Y eso es algo muy importante. Si tenemos en cuenta que el cáncer es una de las enfermedades más comunes y peligrosas de nuestro tiempo, hasta el punto de que se cree que está prácticamente confirmado, que una de cada tres personas son susceptibles de padecerla. No quiere decir que una de cada tres la padezca, pero se prevé que los casos anuales de cáncer aumenten de 14 millones que hubo en el 2012 a el 50% más, es decir, a más de 22 millones para el 2030. O sea que, mala noticia de los que estamos aquí, pues, por probabilidad, más de uno en los próximos, antes de nuestra muerte, podríamos padecer cáncer. Esa sería una mala noticia en este sentido. Pero hay una muy buena noticia, que ninguno de sus hijos padecerá como consecuencia del azar o de la casualidad. Ninguno de ellos padecerá de esta dolencia al margen del conocimiento y del control de Dios. Más aún, Dios lo permite por alguna razón. Tiene un plan con eso. O no es cierto que él puede detener el desarrollo este alocado de las células. ¿Cómo no va a poder permitirlo si él es el que crea los embriones? Así que el que termine en un desarrollo tumoral o no puede ser detenido sin ningún problema por Dios. Eso lo creemos y vamos, estamos completamente de acuerdo. Así que reconocer esta verdad a lo que nos invita es a dirigir nuestro clamor sincero que viene de la necesidad de ayuda cuando recibes la noticia y a no permanecer en un silencio resignado, digamos. Esto debe movilizarte, no paralizarte. Saber que forma parte de un plan, pues si es el plan de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Pues resignarnos. Pues no, en ese plan de Dios tú tienes una parte y es empezar a clamar y empezar a buscar quien clame contigo y a hacer que se ayudar para que ese plan se llegue hasta el final. Satanás tiene la capacidad para provocar muchos dolores, desde luego, pero solo Dios tiene el poder para detenerlos, y si no lo hace es porque tiene un plan que nos conviene que siga adelante hasta el final, hasta que se cumpla su voluntad. Vamos a leer algo de la palabra, ¿verdad? En Job 2, del 7 al 10, ya sabemos. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, después de haberle consultado, bueno, conocemos esta palabra, creo. E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Así que dice que recibiremos, el Job entiende que este mal, si Dios no lo hubiera permitido, no le estaría ocurriendo, por mucho que diga que Satanás la tomó con él. Pero dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y por si no nos quedase claro, después en el capítulo 42, del 10 al 12, dice ya cuando todo ha acabado, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Job tenía muy claro de dónde venía su mal, quién lo había permitido. Sin el permiso de Dios, él no hubiera estado en esas circunstancias, y lo tenía muy claro. Así que aceptamos de Dios lo uno y lo otro. Es un plan, tiene un plan. Para Job lo tuvo. Para ti en tu enfermedad, en tu sufrimiento, para mí tiene un plan. Segundo punto. Te beneficiarás del cáncer si no lo ves como una maldición, sino como una oportunidad e incluso como un regalo, si como regalo entendemos que podemos crecer y podemos experimentar cosas que hasta entonces no hemos experimentado de parte de Dios. En Romanos, o sea que una maldición, el cáncer, no es. Dios no manda maldiciones. Fíjate que dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así que las maldiciones para nosotros no existen, acabaron. Así que sí, si ocurre algo de esto, es el plan de Dios, pero no es una maldición de parte de Dios. En Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y de la maldición de la muerte. Así que te beneficiarás si tienes esto claro. Tercer punto, te beneficiarás del cáncer si buscas consuelo en Dios mismo y no en las posibilidades y estadísticas de supervivencia. Porque claro, su propósito, uno de los propósitos de Dios, entiendo yo, con las pruebas en general, en mi caso con el cáncer, es derribar los apoyos en los que nos sostenemos para que confiemos absolutamente en Dios. Tenemos un 100% de posibilidades de padecer aflicciones, ¿sí o no? Porque la palabra lo promete ya, incluso. En el mundo tendréis aflicción. No dice algunos, no dice a veces, dice, en el mundo tendréis aflicción. Es verdad que hay grados de la aflicción, pero tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice, ¿verdad? Así que tenemos 100% de posibilidades de padecerlas, pero también tenemos el 100% de certeza de que Jesucristo, el que las padeció todas, está con nosotros en todas ellas. Así que esto es no solo tremendo consuelo, sino que es verdad. No es que te consuele como el que es la pura verdad. En Santiago 5, versículo 11, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que, ¿qué es lo que nos conviene buscar? A Dios mismo. Porque lo posible en estas circunstancias es que tu confianza, desde luego, la pongas en Dios, pero también, y de hecho durante el proceso casi es inevitable que ocurra, pues tengamos que recurrir al Salmo 20, ¿verdad? Cuando dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Y qué más? Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y no como un acto de, mira qué fuertes estamos, me voy a mantener firme, me lo propongo. Aquí no hay propuestas que valgan, es lo que el Señor puede hacer. Y en 2 Corintios 1, del 8 al 10, pero el versículo 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así que no hay estadísticas ni posibilidades que nos hablen de lo que puede sucederte. Si pones los ojos en eso, pues seguramente que te vas a derrumbar, porque las estadísticas son, además en este caso, son tremendas, ¿no? Así que mejor que pongas tus ojos en Jesús. Otro punto, te beneficiarás del cáncer si consideras la muerte, ya lo dije antes un poco, como una posibilidad y te preparas y la afrontas. Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, es sabio saber que tenemos los días limitados y que a lo mejor el límite es este. A lo mejor, ¿verdad? A otro le puede caer un madero encima y matarlo, pero claro, el día anterior no tuvo ninguna señal de que eso pudiera ocurrir. Pero el cáncer sí que da señales para que esto... Ahora, si crees que vencer el cáncer es conseguir permanecer vivo, hay algo que te estás perdiendo. Puesto que entiendo que uno de los planes de Dios con el cáncer es que el amor de Cristo lo vivas de una forma más profunda, y si consideramos, y podemos considerarlo, que el cáncer es mi enemigo, este no gana si provoca la muerte. Gana si me aparta del amor de Dios, si me aparta del amor de Cristo, si me aparta de entrar en esa profundidad. Eso, ahí sí que gana. En Filipenses 3, 8, está hablando Pablo, ya sabéis que estaba encarcelado en la carta a los Filipenses, dice, pero cuántas cosas, el 7, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, profundizar en Él, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y si él quería, Pablo, y nosotros también es nuestra aspiración, ser hallado en Él, no por nuestra propia justicia, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, también esperamos llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Entonces, esto entra dentro también de las posibilidades, ¿verdad? Queremos que así sea. Y en Filipenses 1:21 dice, porque para mí, en este mismo tono, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que llega a decir. No es que ande deseando continuamente la muerte, pero realmente, si la muerte llega, nosotros seguramente, muchos, cuando afrontas la posibilidad de la muerte, muchos de nosotros, más que pensar en nosotros mismos, porque para nosotros morir, bueno, no sería realmente algo malo, al contrario, ¿verdad? Y muchas veces que estamos desesperados lo deseamos, lo que pasa es que no es el momento más oportuno. pero estamos pensando más bien en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, en el dolor que eso les va a provocar. En eso pensamos. Pero para mí el morir es ganancia, dije aquí. Dicho de otra forma lo que os dije antes, que en cuanto a que el enemigo, que el cáncer no gana si provoca mi muerte. Mi ganancia está en que me acerca al amor de Cristo, no en permanecer con vida. O sea, la ganancia del cáncer es esa, que me acerca más a Cristo, que profundizo en Él, que le conozco más, que crezco un palmo, que en esto está la ganancia. Otro punto, te beneficiarás del cáncer si éste te conduce a pasar más tiempo dedicada a Él y a su palabra, a conocerle más. Y esto es lo que implica crecer. La tentación en este caso es pasar mucho tiempo informándose de cada detalle, ¿verdad? Y sobre todo ahora que estamos en la época de la, en la era de la información, pues cualquiera puede buscar en internet, aunque no sea muy recomendable, porque son páginas poco especializadas, y algunos son blogs, enlaces que te llevan a otro enlace y a otro enlace y a un blog de experiencias personales, de que no siempre son rigurosas, ni mucho menos. Pero bueno, es una tentación, ¿verdad? De ponerte a informarte del cáncer, pones carcinoma tipo, grado 2, y ahí te puedes perder, ojo porque te puedes perder, en los términos incluso. Pero bueno, puedes coger alguna información que seguramente hasta vas a tergiversar, así que muy bueno no es. Yo no creo que la ignorancia sea una virtud, ¿eh? Para nada. Es más, yo creo que estamos en la era de la información y además últimamente los médicos, a veces para evitar que vayas tanto a internet, ellos te dan informes muy claros, te los explican y yo creo que eso debemos hacerlo. Pedirle al médico que te informe de todos los pasos, de qué es exactamente de lo que tienes, de qué tamaño, de qué va a suponer cuando te lo quiten, de todo eso está bien. No es una virtud la ignorancia. Otra cosa es que esa información te absorba. Y si eso te absorbe, pues pierdes tiempo para otra cosa en la que sí debes entregarte esta vez, mucho más de lo que lo haces habitualmente. Por eso es bueno estar de baja. Porque además de recuperarte, tienes tiempo para esto. El tiempo que dediques a buscar a Dios sí que te beneficia, puesto que uno de los propósitos es del cáncer y de las pruebas es despertar a la realidad de Dios, a su verdad, a convertirnos en maduros, en árboles fuertes que no son tumbados fácilmente. De esta experiencia seguramente sales más fuerte. Más fuerte ya. El viento te... Pero claro, no quiere decir que sea la última, ¿eh? Esto sigue y sigue y hasta que nos muramos, o sea que... Pero bueno, hay experiencias que marcan un poco más que otras. Recordamos el Salmo 1, ¿verdad? Lo que habla del varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otro punto, te beneficiarás del cáncer si te lleva, y esto es importante también, a ahondar, hemos hablado, en tu relación con Dios, pero si te lleva a ahondar en las relaciones interpersonales y no dejas que te conduzca a la soledad. Esto también sí que es una tentación, ¿verdad? Porque a veces viene la autocompasión. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Pero mira que yo he sido probada, ¿eh? Mira que he sido probada. Vaya año que llevo. O cosas de este tipo que te llevan a la autoconmiseración y a retraerte en ti mismo. Uno de los propósitos de estas pruebas es crear un corazón amoroso y un corazón interesado por las personas, capaz de expresar interés por los demás, aún en este momento de debilidad. Precisamente mostrar esa debilidad de forma abierta y confiada puede bendecir a otros. Así que no les prives de esto, no les prives de bendecirlos a través de mostrar tu debilidad y tu necesidad, por supuesto a Dios, pero también a los demás. Dice, en 2 Corintios 1, 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que tenemos razones sobradas para que ahondar en estas relaciones. Otro punto, te beneficiarás del cáncer si en vez de tristeza muestras una esperanza real. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí está hablando concretamente de los hermanos no saben lo que había pasado con sus seres queridos que habían muerto, y les dicen, no os entristezcáis porque como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Entonces, es una buena oportunidad de mostrar la esperanza, pero no como que tengas que estar todo el día con la sonrisa puesta, ficticia, y que muestres tu fortaleza y luego llegas a casa y te hundes en la miseria, porque claro, tienes que dar testimonio. Eso no es dar testimonio. Testimonio es el testimonio a veces lo das sin hablar, de cómo lo afrontas y de cómo lloras, por ejemplo, porque te sientes abatida ese día porque tienes un cáncer. Y bueno, confías en Dios, pero ese día tienes ganas de llorar porque está la operación al día siguiente y tienes miedo. Y todo eso es legítimo. Todo eso es legítimo y es la forma de entiendo yo, más mejor demostrar la debilidad, porque dice la palabra de Dios, y aquí lo podemos ver de forma más palpable, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué en nuestra debilidad nos fortalecemos? Porque el reconocer la debilidad nos hace reconocerla, no saber que la tenemos, sino reconocerla nos hace ir a apoyarnos. ¿De quién? De quien puede ayudarnos, que pueden ser los hermanos, desde luego, y ¿de quién más? Del que es el más fuerte de todos. Entonces te apoyas bien de ahí y ahí estás reconociendo tu debilidad. Ahí puedes ser fuerte. Es la única forma. Mostrándote débil y no seguir añadiendo tristeza. Voy a avanzar un poquito porque si no... Te beneficiarás del cáncer si tu trato con el pecado cambia. Ya no es tan liviano ni tan permisivo como antes. Esto a mí me pareció... Para mí fue una revelación, ¿verdad? Porque parece que es cuando más débil estás, bueno, ya tienes que luchar con el cáncer, vamos a dejarlo de momento, luchamos contra el cáncer y nos relajamos un poco y lo que te dicen siempre, tú ahora tienes que descansar. Y da paseos, vete a tomar algo con los amigos y todo eso está bien, ¿verdad? Pero hay algo que también tienes, ahora aprovecha para luchar contra el pecado, contra el que tenemos siempre esa lucha. Las pruebas en general, y en este caso esta en particular, están diseñadas, entre otras cosas, para apartarnos del pecado y fortalecer nuestra fe, para destruir el apetito por el pecado. Y aquí puse unos pecados entre paréntesis para que no parezca que siempre hablamos así, cuando hablamos del pecado, hablamos de una cosa muy grandilocuente, que lo es, pero hay cosas que consideramos que no lo son. Y yo aquí entre el destruir el apetito por el pecado puse el pecado de orgullo, de avaricia, de impaciencia, de odio, de pereza, de intransigencia, de desidia. Contra estos sí que es un poquito más difícil luchar en estas circunstancias, pero que sepamos que el cáncer o la enfermedad es una oportunidad. Además, la ventaja del cáncer, concretamente del cáncer de mama, es que hasta que no te operan estás estupendamente. Estás bien. Lo triste es que después de operarte es cuando empiezas a estar mal, con las heridas, con el tratamiento. Ahí es cuando, para volver a recuperarte y volver a estar como estabas antes, bueno, eso ya no va a pasar, pero no es lo importante. Pero en otras enfermedades, pues a lo mejor estás postrado. Pero en esta no, en esta tienes todas las fuerzas. Yo tuve un dinamismo porque quería dejar, como me habían dicho que me iban a operar el 7 de julio, pues tenía que darme prisa. Y entonces tuve un dinamismo tremendo en todos los sentidos. Entonces, si el trato con el pecado cambia, será un beneficio grande para ti. Dice, pues qué aprovecha, en Lucas, ¿verdad? Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Es una oportunidad para reordenar las prioridades de manera que lo más importante pase a ser lo que hagamos con más frecuencia. Entonces, en vez de darle prioridad a otras cosas, sobre todo si te lo puedes permitir en cuanto a tiempo, pues y te conviene parar y tomar el tiempo para eso. Y la última que voy a comentar es, te beneficiarás del cáncer si lo usas como un medio para dar testimonio de la verdad y de la gloria de Cristo. Que Cristo se glorifica en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, en nuestras vidas. Los lugares en los que nos encontramos los cristianos no suelen ser fruto de la casualidad, ¿verdad? Hablo, por ejemplo, de nuestro trabajo, no estamos en nuestra familia, no es fruto de la casualidad. Estamos en los lugares en los que Dios nos pone, o esperamos eso, ¿verdad? Si en algún sitio nos metemos y no es de parte de Dios, pues de alguna forma sabremos que de allí hemos de salir. Pero en cualquier caso, lo normal es que no sea fruto de la casualidad o de un accidente. Y en este caso, el hospital o las salas de consultas o las salas de curas o las salas de tratamientos son los lugares más propicios o bastante propicios para mostrar a Cristo como algo más valioso que la propia vida. La consulta de radioterapia, por ejemplo, o de oncología, pues es primero que está masificada y allí ves de todo, sobre todo en la de radioterapia. Entonces los que tienen... Yo estoy lozana, ¿verdad? No se me ve. Hay algunos que no se ven, pero hay otros que se nota y hay algunos que demacran mucho, ¿no? Entonces... Es un lugar difícil, pero es un lugar para mostrar a Cristo como algo más valioso que la propia vida. Como el que ha derrotado la muerte, como el que llevó nuestros pecados y enfermedades en la cruz. Recordamos en Lucas 21, del 12 al 13, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces, en este caso, la cárcel, el estar delante de reyes, delante de gobernadores, y yo añado en el hospital, en tu trabajo, pero en la consulta, son lugares propicios para dar testimonio. Además, el tiempo de la enfermedad y el tiempo del tratamiento puede ser un tiempo para fortalecerse en el amor de Dios, como hemos estado viendo, y esto poder mostrárselo a los amigos, a los hermanos y aún a los desconocidos, a través de la confianza en la que puedes moverte gracias a la esperanza que albergas en tu corazón. Entonces, no siempre, ni siquiera es necesario a veces hablarlo. No tienes por qué hablarlo, sobre todo con los más cercanos, ¿verdad? Hay veces que ellos no es necesario que les digas con palabras lo que estás sintiendo y cómo lo estás viviendo, porque puedes reflejarlo, puedes ver, pueden verlo en ti. Solamente entiendo yo que sería absolutamente imprescindible matizar o dar razón de la esperanza que albergas cuando empiezan a atribuir tu buen aspecto o tu serenidad o tu buen hacer y lo achacan a tu... Es que tú siempre has sido una persona muy entera. Yo siempre te he visto a ti una persona muy entera. Siempre te he visto una persona muy tranquila. O si no, bueno, realmente me alegro de verte así, tan serena, porque mira, ahora el cáncer, la mayor parte se cura. Y empiezan a darte estadísticas y todo eso, y bueno, y se agradece, ¿no? Se agradece, pero quiero decir que ese es el momento, no para rebatirles, pero sí, sí es un buen momento para decir, pues es cierto todo eso. Y yo reconozco que lo estoy viviendo con bastante entereza y con bastante confianza. Lo que pasa es que esa entereza y esa confianza entiendo que no me son propias, sino que las recibo de Dios mismo, que me está ayudando mucho en este proceso, o que me ha dado, o que tengo mucha esperanza en que su palabra, en que Él es fiel, en que su misericordia no cesa, en que Él siempre está conmigo, porque me lo ha prometido. Y eso es una de las cosas que yo primero experimenté cuando empecé a prepararme con todo esto que os digo, empecé a leer y empecé a buscar y empecé a tener pues, más tiempo para dedicarme a ello, pues me di cuenta de que había una cosa que siempre despejaba las dudas y era, tú estás conmigo. Es algo, ¿verdad? Parece casi de perogrullo para los cristianos, pero no, el saberlo, saber, estás conmigo de día, de noche, vas conmigo en el proceso, me llevas de la mano, estás conmigo cuando estoy en la consulta, nada de lo que por lo que estoy pasando te es ajeno, nada, absolutamente nada. Entonces, hasta aquí, bueno, todo parecía que, bueno, yo la verdad estaba bastante bien, tengo que admitirlo y reconocerlo. Y también tengo que decir que os doy muchas gracias por las oraciones, porque eso también tiene que ver, ¿verdad? Para estar fortalecidos, nos vemos unos a los otros, nos sustentamos. Ahora, a partir de ahí, todavía no había sido la operación y la cosa empieza a ponerse, porque claro, una cosa es la noticia y otra cosa tú te vas preparando y parece que estás preparado, pero llega un momento en el que empiezan las piedras en el camino. A mí me habían dicho que me iban a operar el día 7 o máximo el 14 de julio. Y me habían hecho mucho hincapié en que para eso existe un diagnóstico precoz, para un tratamiento rápido también. Entonces me habían dicho que precisamente entrábamos por esa vía, por mama vía rápida, precisamente por eso, porque había muchas más posibilidades de que aquello no tuviera mayor trascendencia, cuanto más pronto, y habíamos tenido la suerte de que me lo habían diagnosticado, aún sin sospechar que lo tenía, ni palparlo, ni nada de nada. Entonces empiezan, bueno, el día 14 me iban a operar con todo esto. Y me llamaban un día y me decían cita para el día no sé cuál, el 12. No, me la adelantaban. Para el día 7 venga. Entonces yo pensé que aquello iba a toda máquina. Pues no, no iba a toda máquina. Resultó que empezaron a surgir cosas que de nuevo te vuelven a enfrentar a todo esto. Estábamos hablando de que el cáncer era una buena oportunidad para crecer, para desarrollar la paciencia, para enfrentarte al pecado, para no sé qué. Así que vamos a retomarlo y volver a ello. Pero claro, se hace difícil entender cómo es posible que estando Dios conmigo, como está, que Dios esté contigo no quiere decir que todo va a ir sobre ruedas, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero tenemos ciertas garantías, pero yo no podía, tuve que volver a echar mano de todo, porque no podía, para disipar dudas y preguntas que me surgían. ¿Cómo es posible que precisamente a mí, la ginecóloga que me dijo que teóricamente me iba a operar, me dijo que el día 14 como máximo, porque era importante la rapidez? Vale. Esa misma persona, a los pocos días, tiene un accidente y se fractura las cervicales de baja. Claro, eso no quiere decir que te puede operar otra persona, desde luego que sí, pero teniendo en cuenta que estábamos en vacaciones de julio, algunos estaban ya de vacaciones, una persona menos en el servicio, y también teniendo en cuenta que la sanidad pública actualmente tiene una importante falta de personal, pues todas estas cosas, ¿cómo es posible, verdad? Si todo iba sobre ruedas, pues otra vez a echar mano de la confianza, porque había demasiadas cosas. Mi hermana me decía, pero bueno, todo te pasa a ti. Y oye, un momentito, no todo me pasa a mí, porque las cosas iban bien rápido. Sí, sí, pero tardaron más de un mes en darte el resultado, que ya no es... tardaron más de un mes en operarte, porque hasta el 28 no me operaron. O sea que desde el 14 hasta el 28, esos 14 días, os puedo asegurar que necesité mucho de la fortaleza, de volver a revisar todo lo que yo había estado... ya de por sí la enfermedad te crea una inseguridad. Y bueno, para terminar, porque no quiero tomaros más tiempo, sí tengo que decir que por si fuera poco, este tipo de enfermedades provocan, como ya hemos dicho, incertidumbre, miedo, dolor, pero no solo en el paciente. Los provoca en el entorno familiar, en el entorno de las personas más cercanas, en los amigos, en los hermanos, también. En mi caso tengo que decir que en mi hija provocó todo un torrente de emociones y de miedos a los que ella reaccionó de la forma más inverosímil. Y que desde luego, lejos de ayudar en mi recuperación, después de estar ya operada, lo que hacían, a mi juicio, era entorpecerla. Entonces, el nuevo frente de batalla ya no era el cáncer, de verdad. Ya no era ni la herida, ni los tirones, ni el no poder mover el brazo, ni los ganglios, ni lo que me esperaba para en radioterapia. Ya el caballo de batalla, el nuevo frente que se abría era ese. Volver a confiar diariamente en la soberanía de Dios, que estoy en sus manos, que todo lo que he aprendido para el cáncer es aplicable a cualquier otro sufrimiento. Ahora, hay algunos que son especialmente difíciles, ¿verdad? Los padres lo sabemos, y las madres, y todos tenemos familia, así que... Pero lo que tiene que ver con nuestros hijos nos paraliza o tiende a paralizarnos. Y en circunstancias así más, porque además yo me rebelaba diciendo, pero yo ahora necesito descansar, necesito que el tratamiento es mucho más efectivo si puedes hacerlo en un ambiente de serenidad, sin preocupaciones. Tu preocupación ahora eres tú misma, eso me lo recalcaban todo el tiempo, el oncólogo, el tal. Y yo dije, pues yo lo siento, pero mi preocupación ahora mismo no puedo ser yo, es otra, ¿no? Pero bueno, esta preocupación, ala, otra vez. Lo mismo que, en vez de poner la palabra cáncer, poner situación familiar, o concretamente mi hija. Y otra vez a bregar con todo esto, ¿verdad? Entonces, la situación para mí que he vivido y que vivo, porque estoy en ello, todavía estoy de baja, estoy pensando en incorporarme, pero todavía tengo un montón de revisiones por ahí. Esta situación que digo que vivo me parece a mí como una de esas sombras de muerte de las que habla el Salmo 23, y dice el salmista, y yo me uno a él, que no temerá mal alguno, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recordáis esto, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, sombra de muerte, es mucho. Y cuando hablamos del cáncer, la muerte como que toma, adquiere un sentido especial. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento y aderezas mesa delante de mí. Pero eso concretamente, tú estarás conmigo. Y eso es lo que desde el principio hasta el final yo he podido, puedo dar testimonio de ello. Siempre que he aflojado un poco, y he aflojado, por supuesto, el saber que Dios está conmigo. En ese valle de sombra de muerte, y todavía lo necesito, todos los días prácticamente. Las situaciones de sufrimiento y prueba en las que nos vemos envueltos, en las que como cristianos tenemos seguramente, Dios no se limita a darnos consejos o perspectivas nuevas de la palabra y demás. Interviene directamente, nos acompaña en el proceso, no deja de obrar ni un solo momento y de sostenernos hasta el final. Aquí toma sentido lo que os decía antes, afirmar que cuando soy débil, soy fuerte. Y cuando soy más fuerte, cuando me apoyo en el que lo es realmente, en el que lo es. Entonces, bueno, seguimos en el proceso y espero que nos sirva como reflexión de cosas ya sabidas, desde luego, pero que hay que vivirlas y volver a revivirlas y para determinadas situaciones. Así que el Señor os bendiga y otra vez muchas gracias por vuestras oraciones, por las que habéis hecho y por las que seguís haciendo y cuento con ellas. Vale.